si yo voy ahora al aeropuerto de Sevilla y quiero coger un avión para Barcelona, ¿hay avión Sevilla-Barcelona? Pues seguramente sí, lo que seguramente hay es Sevilla-Londres, o Sevilla-París, o Valencia, o Valencia-Londres.
Ni se te ocurra ir a Londres, porque no sales de ahí.
Que tampoco te van a dejar entrar.
Claro, bueno, pues esa. Pero hay gente que dice, bueno, ahora mismo, como tienen que estar pasándolo las líneas aéreas, el comercio, el negocio de la aviación es un negocio de céntimos. Es decir, una compañía le saca réditos a los aviones, si los tiene volando muchas veces, y van llenos. Y yendo llenos, a lo mejor lo que le gana a un recorrido de los que hemos dicho, Sevilla-Barcelona, a lo mejor son 1.500 euros si no pasa nada, si no hay que acelerar, si no hay que pagar más por el finger, si no se retrasa y por lo tanto hay que cancelar o poner más aviones. Pero claro, ¿cómo tienen que estar pasándolo en este momento? Donde además hay gente que desconfía de que un avión sea un lugar seguro. Dicen los empresarios, la asociación de referencia del sector aéreo en España, que el sitio más seguro ahora mismo es un avión para evitar contagios. Se lo voy a preguntar al presidente de ALA, es la Asociación de Líneas Aéreas, que es don Javier Gándara Martínez. Don Javier, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Afirma usted que ahora mismo en el interior de un avión hay menos posibilidades de infectarse de que te toque, por ejemplo, la primitiva?
Pues sí, pues lo afirmo yo y lo dicen distintos estudios, ¿no? Donde cuantifican, por un lado, el número de casos que se han comprobado dentro de los aviones, pero es que además hay un informe reciente del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que lo hicieron precisamente porque están preocupados de la salud de sus militares, sus familiares que están volando por todo el mundo, y donde ellos pues simularon, ¿no?, condiciones de cientos de vuelos y llegaron a la conclusión que haría falta volar 54 horas al lado de una persona contagiada para contagiarse a bordo de una aeronave. Por eso, un poco nosotros lo que decimos es que realmente las posibilidades de contagio a bordo de una aeronave son bastante menores que en muchas otras cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana.
¿Cómo se ventila el aire de un avión?
Pues lo primero es que el aire se recircula cada 2 o 3 minutos. Hay unos filtros, ¿no?, que se llaman filtros EPA, que son igual de eficaces en cuanto a lo que es pues parar todas las partículas y virus y patógenos que los que hay en los quirófanos, los hospitales. Además, el aire circula de arriba para abajo. Entonces, esas son condiciones que ya existían. Si a eso se le une, además, también el que ahora hay protocolos nuevos, los aviones se limpian y se infectan mucho más frecuentemente que antes, es obligatorio volar con mascarilla. Entonces, todo eso lo que hace es que crea un entorno pues que es bastante seguro. Pero aún así es cierto que nosotros somos conscientes que eso, siendo una condición necesaria, la gente tiene que recuperar la confianza de volver a viajar, no es suficiente, porque no basta con que la gente sepa que no se va a contagiar a bordo si piensa que se va a contagiar en el destino, o si los gobiernos de uno al otro piensa que se va a importar el caso, y por eso nosotros decimos que esas medidas hay que complementarlas con test, tanto a la ida como a la vuelta, de forma que podamos poco a poco, igual que estamos aprendiendo a convivir con el virus, pues aprendamos también a viajar con el virus, que parece que va para rato.
¿Tiene usted cifras de cuánta gente se ha contagiado en un avión?
Pues el último informe, ¿no?, pues que han hecho, hablaba, creo que eran de 27 casos, que daba precisamente esa posibilidad de uno en 27 millones, que es un poco esa pues comparación, ¿no?, que decía que es más probable que a uno le toque la primitiva, ¿no? Luego también, ya no solamente contagios a bordo, pero por ejemplo el Ministerio de Sanidad también hablaba que de todos los contagios, ¿no?, que ha habido en España, solamente el 0,05% habían sido casos que habían venido en avión, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que la mayor parte de los contagios están dándose en otros ámbitos. Sin embargo, pues mucha gente todavía tiene esa impresión, ¿no? Quizás porque al final la gente piensa que un avión es algo así como un vagón de metro con alas, ¿no? Pero realmente es algo bastante más sofisticado, y con las medidas adicionales que ahora mismo se han puesto, pues la gente tiene que tener la confianza que puede volver a viajar, pues con la certeza que es bastante poco probable que al menos a bordo de la nave se contagie.
¿Hasta qué punto son gravísimos los efectos que ha causado el coronavirus en el negocio de la aviación?
Bueno, pues son gravísimos. Si cogemos este verano, por ejemplo, que es típicamente la temporada alta, pues en España apenas han volado el 20% de los pasajeros que lo hicieron pues en el verano del año pasado. Y ahora este invierno, ¿no?, que viene ahora, se antoja bastante peor. De hecho, un brote verde que había, que eran esos corredores seguros de Alemania, el Reino Unido con Canarias, parece que ahora mismo, a raíz de los confinamientos que van a tener en esos países, se va a truncar también. Y estamos hablando de que todas las compañías aéreas que ahora mismo están, ¿no?, pues declarando resultados, están pues declarando pérdidas millonarias en muchos casos, y sobre todo que no se ve un horizonte que a corto plazo eso vaya a cambiar, ¿no? Y de ahí entonces pues que estemos realmente pidiendo, ¿no?, el que al final el turismo depende, pues completamente, en el caso de España, más del 80% de los turistas internacionales que nos visitan lo hacen por vía aérea, pero no solo el turismo, es la conectividad también, y más en un país como España, con varios territorios extrapeninsulares. Nosotros acercamos a las personas, a los territorios, y por eso creemos que la única posibilidad de que todo eso, ¿no?, pues pueda seguir aportando a las sociedades, que las compañías aéreas sobrevivan, que, como muy bien decíais al principio, es un negocio pues de márgenes muy, muy, muy escasos. Apenas le sacamos, en el mejor de los casos, unos pocos euros a cada asiento del avión que volamos, y entonces en una situación como la actual, la situación desde luego es crítica. Hemos logrado, la inmensa mayoría de compañías aéreas, sobrevivir este verano, pero ahora mismo este invierno que nos espera es muy incierto.
¿A qué nivel de ocupación es rentable un vuelo, cualquier vuelo? ¿El 60, el 70, el 80?
Bueno, eso depende de cada compañía, o sea, al final es una función de los costes y los ingresos, pero vamos, sí que es cierto que factores de ocupación de menores del 70-80% hacen difícil que casi ninguna compañía aérea pues pueda tener rentabilidad, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo, y a pesar de que se puede ver algún vuelo puntual que va más lleno, pero la inmensa mayoría pues van medio vacíos, ¿no? Pues eso es lo que da pues esas pérdidas millonarias a las que hacía referencia antes.
Ya. El sector aéreo tiene... ¿Qué tanto por ciento de gente tiene en el ERTE ahora mismo?
Pues ahora mismo más del 80% del personal que estaba en ERTE a principios del estado de alarma siguen estando en el ERTE ahora mismo, y bueno, es bastante probable que esa cifra se incremente también, porque ahora mismo pensamos, ¿no?, que los meses de noviembre pues al menos rutas con Canarias se iban a poder hacer, ahora probablemente no, y entonces la inmensa mayoría de compañías aéreas ya está hablando que para este invierno apenas pues se va a programar, ¿no?, pues alrededor de un 25 o un 30% a lo máximo, ¿no?, de la programación. Obviamente al tener pues la oferta reducida pues hay que ajustar todos los recursos, y de ahí entonces el que pidamos que ya no el 31 de enero, que es un poco lo que ahora mismo tenemos ERTE de fuerza mayor, sino que al menos deberían descenderse pues hasta la Semana Santa de 2021, sobre todo para tener certeza y no estar como esta última vez, que estamos a 30 de septiembre pues sin saber qué íbamos a hacer al día siguiente, porque todavía no se había decidido esa prórroga de los ERTE por fuerza mayor.
¿Qué peticiones urgentes tendría que atender el gobierno? ¿Qué harían ustedes?
Pues la primera es un poco la liquidez, ¿no? Pues hemos conseguido, como decía antes, sobrevivir a este verano, ¿no? Pero ahora ha quedado invierno muy duro, entonces hay que seguir aportando, y sobre todo esos créditos ICO, ¿no?, que en el caso del sector aéreo, el que solo se garantice el 70% es insuficiente, ¿no? Nosotros pedimos que se garantizase hasta el 90%, incluso el 100% de los créditos. Creemos que es muy importante el que se establezcan las condiciones para que, aunque de forma reducida, pero la gente vuelva a volar, lo que decíamos de los test, tanto a la ida como a la vuelta, que es cierto que eso no solo depende de España, también depende del resto de Europa, pero desde luego es una de las condiciones necesarias. Y luego pensamos que es necesario también, pues de cara a la recuperación de la demanda, un plan más ambicioso de reducción de tarifas aeroportuarias. AENA acaba de revisar el suyo, y de hecho este nuevo es mejor que el que había, pero nosotros pensamos que el gobierno, en este caso, además como accionista mayoritario de AENA, debería de utilizar parte de los fondos europeos que va a tener para pues estimular la demanda, también haciendo un plan más ambicioso de reducción de tarifas aeroportuarias.
Le quiere preguntar Ignacio Camacho.
Sí, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo quería preguntar sobre alguna queja que he oído de los usuarios de avión en este tiempo de pandemia, y es que pedir una consumición, un café o cualquier cosa durante el vuelo te permite quitarte la mascarilla durante todo el tiempo que te dure el café, que te puede durar la práctica desde fuera del aterrizaje y del despegue, ¿no? Y por otro lado, estas medidas que usted habla y que tienen todas, vamos, son absolutamente razonables, pero bastaría con eso mientras no haya de verdad una recuperación de la movilidad, sobre todo internacional, es decir, porque quizá el gran problema es que no nos dejan movernos.
Sí, pues efectivamente, bueno,
en un país, quiero decir.
Sí. En cuanto al primer punto, yo creo que hay una cosa fundamental, y es que la primera, digamos, responsabilidad es la de los propios ciudadanos, en este caso los propios viajeros, ¿no? Y la gente tiene que ser consciente al final que tiene que seguir todas las normas. Y ha habido casos, es cierto, gente que ha abusado de eso, pero no solo en los aviones, sino incluso pues en la vida cotidiana, ¿no? Entonces nosotros apelamos siempre primero a la responsabilidad individual, y la gente debería, primero, moverse lo menos posible dentro del avión, ¿no? Y de hecho, pues los protocolos también de acceder a los aseos también se han modificado, pero también, pues eso, si puede no consumir o limitar el quitarse mascarilla solo al tiempo de mesurir, que ha habido abusos y ha habido gente que ha estado en un vuelo de 4 horas comiéndose un sándwich, por ejemplo, ¿no? Obviamente es algo excepcional. Luego, en cuanto al segundo tema, yo creo que la cuestión ahora mismo fundamental es el que haya coordinación, al menos a nivel de la Unión Europea, porque efectivamente está restringida la movilidad, porque además yo hablaba de un 20% de tráfico, de ese tráfico ha sido doméstico en España. Si hablamos del tráfico intereuropeo ha sido menos, pero es que el tráfico de larga distancia desde terceros países, desde América, desde Asia, ha sido apenas el 5%, es casi inexistente. Entonces, desde luego que la movilidad es fundamental, si no se permite la movilidad es imposible que se permiten los viajes, pero también es cierto una cosa, que es que algo que no va a cambiar la pandemia es que la gente quería viajar antes de la pandemia y la gente va a seguir queriendo viajando, porque es algo intrínseco en la naturaleza humana, y lo que nosotros, digamos, pensamos y vamos a seguir haciendo es a ver cómo podemos hacer para que la gente pueda volver a seguir viajando como antes y teniendo unos riesgos, digamos, de contagio pues lo más bajos posibles.
Por concluir, entonces, me dice usted que la diferencia de este día de hoy, de este mes de hoy, con el mes del año anterior, estriba en que ahora mismo, este mes, hay un 20% de los vuelos que había el año pasado, en noviembre también.
Sí, sí. En el mes de septiembre, que es el último que tenemos datos concretos, solo han volado el 20% de los pasajeros que en septiembre del año pasado, o sea, un 80% menos.
Bueno, eso no quiere decir, eso quiere decir pasajeros, pero hablo de vuelos que despeguen.
Pues vuelos ha sido un poco menos, ha sido aproximadamente el 30% de los vuelos, porque los vuelos iban menos vacíos. O sea, había una caída del 70% del número de vuelos y del 80% del número de pasajeros, porque los vuelos, como dijimos antes, van menos llenos. Eso en septiembre. Octubre va a ser peor y luego ya en noviembre pues va a ser muchísimo peor, desafortunadamente.
Claro. ¿Ahora mismo hay vuelos que vayan de Málaga a Barcelona?
Ahora mismo hay vuelos, pero hay muy pocos, porque obviamente al final, y más con los confinamientos parciales, la gente en muchos casos solo se puede desplazar de una comunidad a otra por temas esenciales. Entonces, pues como pasó durante todo, digamos, el estado de alarma, nunca dejó de haber vuelos, ¿no? Lo que pasa es que se redujeron mucho porque eran solamente por motivos esenciales. Entonces, al final, la demanda era muy poca y entonces las compañías aéreas, pues no nos quedó más remedio que adaptar pues la oferta a esa demanda tan reducida. Pero ahora mismo sigue habiendo vuelos prácticamente entre todas las ciudades.
Muchas gracias, don Javier Gándara, presidente de Asociación de Líneas Aéreas. Gracias por atenderme. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.